estrictamente de la gestión del gobierno, donde tenemos un pacto entre el PSOE y Nueva Canaria, que ya digo, lleva 9 años gobernando la isla, en el que yo me he incorporado, porque saben que yo he estado 8 años con un pacto igual, pero en otros términos de representación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde fui alcalde, pero ya habrá estado solo un año en este gobierno, y la estabilidad absoluta, y por tanto, en esto, tranquilidad. Es decir, vamos a ver, hay una resolución del Partido Socialista, su comité insular, que es el máximo órgano entre congresos del partido, en el que se determina una serie de cuestiones relacionadas con la gestión del transporte público interinsular, interurbano, perdón, de pasajeros, y eso efectivamente no estaba ni en el pacto de gobierno, pero no estaba ni siquiera en nuestro programa electoral. Pero bueno, es una cuestión que es libre de determinar cualquiera de las dos fuerzas políticas que está en el gobierno, pero evidentemente esto se debe llevar a un pacto de gobierno para determinar en el consenso de las dos fuerzas políticas si se determina esa posición, que también habrá que determinar qué es exactamente lo que se ha aprobado en ese órgano, y si esta se puede llevar a resolución, porque después habrá que determinar los instrumentos jurídicos, económicos pertinentes.
Bueno, ¿y qué se ganaría en el caso de que Global pasase, la empresa pasase a manos del Cabildo?
Bueno, para empezar, voy a decir una cosa. En la resolución del PSOE se habla de comprar Global. Se está hablando de comprar Global, y a mí me parece muy bien que esto esté en el debate público, pero es que no dice eso. O sea, la resolución que aprueba el Partido Socialista el fin de semana pasado, yo no estuve en ese debate, me encontraba fuera de la isla, pero el texto lo tengo, y lo que habla de interiorizar los servicios, después ya especifica que las líneas...
Sí, le voy a pedir si pudiese situarse en un puntito con un poquito más de cobertura. No
ahora
sé si...
mejor.
Pues no, sigue, le seguimos oyendo como si hubiese bajado a un
garaje. A ver.
Ahora mejor, sí, sí. Bien. Disculpe.
Bueno, pues como le decía, en la resolución del Partido Socialista del Comité Insular pasado, en la que no estuve presente porque estaba fuera de la isla, lo que se habla es de cogerla, básicamente resumiendo los puntos del acuerdo, las 5 concesiones que existen en la actualidad con 5 compañías, pues gestionarla a través de una entidad mercantil pública. Me parece curioso, se está hablándose de que se tenga que comprar a una de esas 5 compañías concretas, cuando eso no lo pone en la resolución. Pero bueno, si se plantea esta cuestión, pues habrá que ponerlo encima de la mesa. A mí me parecería llamativo que se determinara específicamente una empresa concreta, ¿no? Yo creo que aquí lo que hay que transmitir es y trasladar a la opinión pública es una cuestión de tranquilidad. La primera es que, efectivamente, estamos hablando de la transposición de una directiva en el año 2012, si no me equivoco, que después se desarrolla una ley estatal, una norma estatal y después una norma autonómica, y que establece la liberalización del servicio en toda España, como ha pasado en toda Europa, por cierto, desde los años 80, y de los servicios interurbanos de transporte público de carreteras a través de autobuses, y que aquí está con concesiones de los años 50 del siglo pasado, en Gran Canaria, y que efectivamente tiene un plazo en la isla de Gran Canaria, porque ha habido distintos plazos por ampliaciones y demás en cada lugar, así distinto, del año 31 de diciembre de 2027. La realidad de los ciudadanos es que hoy el servicio público de transporte de pasajeros en Gran Canaria es un servicio público y lo va a seguir siendo después del año 2027. Y además, los trabajadores de la empresa, porque esto también se ha trasladado alguna duda al respecto, no tienen ningún peligro al respecto, porque cualquiera que sea el modelo que se utilice después del 31 de diciembre de 2027, seguirán siendo trabajadores del servicio público de transporte, porque se tienen que subrogar a la empresa que lleve el servicio, ya sea pública o privada, esta, o mixta. Esta es la realidad. Y habrá que ver si la norma permite cualquier tipo de modalidad, que eso lo deben de determinar los servicios jurídicos y económicos de la Autoridad Única del Transporte, porque es la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, no el Cabildo de Gran Canaria, esto también hay que aclararlo, la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, que está integrada en un consorcio integrado por el Cabildo Insular, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, los que tendrán que determinar esta cuestión. Esto hay que aclararlo, ¿vale? Y ya digo, la resolución no dice que se compre una de las compañías, de las 5 compañías, pero bueno, me parece bien que esté eso en el debate, pero...
Pues señor Hidalgo, le hemos entendido bien, pero estamos observando algunos problemas con la cobertura. Puesto sobre la mesa los argumentos, le agradezco que nos haya atendido en esta mañana. Probablemente tengamos más tiempo para hablar de este asunto. Muchas gracias por atendernos, vicepresidente.
Gracias, hasta luego.
Un saludo. Bueno, Daniel, pues a ver qué pasa con lo de Global, porque si al final tampoco es que estuviesen manejando la adquisición y la compra, pues bueno, pues ahí queda sobre la mesa, ¿no?
Aquí lo importante es que no afecte a los usuarios, que son finalmente los que usamos la Huawei, los que demandamos un servicio de calidad. Si los follones políticos no traspasan a los usuarios, pues ahí se queda, ¿no? Pero habrá que ver finalmente pues cuál es el futuro de la compañía y cómo se presta el servicio insular, en este caso de transporte público de Gran Canaria.
8:05 de la mañana, vamos a dar un repaso a la agenda del día. Santiago Morollón, ¿cómo viene este miércoles?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Roberto? Buenos días. Bueno, pues cargadita de actualidad. Tenemos dos comparecencias importantes. Una de ellas a punto de empezar, la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que comparece en el pleno del Congreso para informar sobre la crisis migratoria a petición del PP. Hay que recordar que la comparecencia llega después de que los populares suspendieran las negociaciones con el gobierno para desbloquear la reforma de la ley de extranjería. Y en aproximadamente una hora, a partir de las 9, después de las palabras en Marruecos, asumiendo el posicionamiento español en torno al Sáhara, comparece en el Parlamento Regional el presidente de Canarias, interviene en la segunda jornada del Pleno para responder a preguntas sobre la derivación de menores migrantes y las medidas para intentar evitar que se repita la tragedia ocurrida en el Hierro, entre otras cuestiones. A buen seguro que se le va a preguntar por esas declaraciones en Marruecos. Y estamos también pendientes de los sindicatos del ámbito educativo, porque hoy comparecen de forma conjunta para informar acerca de la implantación de la formación profesional dual en Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
En el mercado de Vegueta somos más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Descubre el futuro de la movilidad en Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias. Del 18 al 20 de octubre vuelve a abrir sus puertas en Infecar para mostrarte las tendencias y novedades en movilidad eléctrica. Consigue tu entrada gratuita en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace, no querrás volver a teletrabajar.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues a las 8 y 9 minutos de la mañana abrimos nuestro estudio y recibimos la visita de María Fernández, directora general de Transportes del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, María? ¿Cómo está usted? Bienvenida.
Muy buenos días, bien hallado y pues muy bien aquí en el día a día.
En el día a día que tiene bastante que ver con su departamento, ¿eh?
Sí.
Esto es un no parar. Fíjese que ahora estábamos hablando con Augusto Hidalgo, por ejemplo, con la polémica de Global. Nos ha parecido entender que, digamos que desde su departamento, el de él, no se había lanzado en sí la propuesta, sino hablado de la transposición y bueno, y que de repente todo el mundo entendió que lo que se pretendía era eso. Tampoco se niega. ¿A usted qué le parece la idea, en todo caso, de cambiar la titularidad de la empresa?
Bueno, a mí lo que me parece, primero, es que estamos hablando de una cuestión esencial para Gran Canaria, ¿no? El transporte regular de viajeros es una cuestión bastante importante como para que se estén teniendo debates fuera de los órganos donde se tiene que tener. Es decir, esto es una decisión del Cabildo de Gran Canaria, se tendrá que decidir y meditar y trabajar dentro del Cabildo de Gran Canaria, y este tipo de platos que se arrojan unos a otros socios de gobierno dentro del Cabildo, dependiendo de las familias que vengan, pues en nada ayudan a la estabilidad de un sistema que es absolutamente transversal y necesario para Gran Canaria. Sobre todo, además, hablamos de muchos empleados y empleadas que ven cómo hay una especie de disputa pública sobre su propio futuro. Creo que esto tiene la suficiente enjundia y seriedad para que no se esté utilizando de manera torticera para lanzarse los platos unos a los otros, y creo que se tiene que debatir con seriedad. Llevamos desde el 2008 con un contrato que se vence ahora en el 2027, es decir, se vence pasado mañana. Hacer una empresa pública o mixta no se hace de un día para otro, se tiene que hacer con garantías y se tiene que empezar a trabajar con cabeza y bien, e incluso sacar una licitación nueva para que liciten y concursen empresas y la puedan ganar el servicio, también tiene que prepararse con tiempo y con cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es un tema lo suficientemente importante para que no estemos lanzándonos los trastos unos a los otros en los medios, y que se debata con cabeza, con criterio, con estudios y con criterio jurídico y económico dentro del seno del Cabildo, es decir, a los socios de gobierno del Partido Socialista y Nueva Canarias, que se dejen de tirar los platos en los medios de comunicación y que lleven y trabajen esto dentro de los órganos. Llevan 8 años gobernando, no acaban de llegar al gobierno. Esto lleva desde el 2008, se vence en el 2027. Yo creo que es un ejemplo también otra vez de batiburrillo, mala gestión y dejar para el último momento cuestiones tan importantes como esta.
No se opone, por lo que percibo, no se opone frontalmente a la cuestión, pero sí a cómo se está planteando, a cómo se está gestionando el debate.
Siempre vamos a defender que esto es un servicio público esencial, que tiene que ponerse por delante los derechos de los usuarios, que tiene que ser garantizado, es decir, ya se preste por una empresa pública, mixta o concesionaria. Lo que es cierto es que estas no son las formas de tener el debate. Hay que tener el debate pues con números sobre la mesa, garantizando, pues en el caso de que se traslade a una empresa pública, que me parece una gran opción, pues como tienen aquí en Tenerife, sí, me parece bien, pero esto se tiene que hacer con criterio y viendo los números de la empresa, viendo los trabajadores que hay, cómo se podría absorber, en qué plazos nos movemos, si hay capacidad económica del Cabildo para hacerlo. Claro, lo ideal para cualquier Cabildo es tener su propia empresa de transporte, claro que sí, pero eso hay que hacerlo bien y dando estabilidad y seguridad al servicio y a los trabajadores y trabajadoras de Global.
Y respecto al transporte público, ¿va a seguir siendo gratis? Esta no se la han hecho todavía, ¿no? En los últimos 10 días, esta pregunta, ¿no?
El trabajo que estamos haciendo es para que siga siendo gratis. Uh-huh. Es decir, tendemos a olvidarnos y a dar por hecho las cosas, y el año pasado en este mismo momento nos encontramos en la misma exacta situación, peleando con el gobierno de España para que se prorrogara el decreto que daba amparo a la gratuidad que seguimos disfrutando este año. Pues estamos en exactamente la misma pelea, con la diferencia de que ya veíamos venir esta situación, y desde enero de este año hemos tenido reuniones, hemos aportado documentos al ministerio, hemos aportado números, cifras, impacto socioeconómico, impacto social, hemos justificado sobradamente que en Canarias una medida que venía a amortiguar los bolsillos de las familias canarias, sí, los ha amortiguado, pero se ha convertido en algo muchísimo mejor. Ha sido todo un revulsivo de la movilidad sostenible. 4 de cada 10 personas que están en las guaguas son nuevos usuarios. Hemos avanzado en un año lo que podíamos haber avanzado en 5. Es una medida de éxito, y además hemos hecho inversiones, tanto Cabildos como Gobierno de Canarias, en nueva flota, en reforzar el servicio, porque ahora tiene que ser no solo asequible, sino cómodo y rápido. Y todo eso necesitamos un empujoncito.
Pero en
más.
Sus primeras declaraciones a mí me daba la sensación de que usted daba ya por perdida la gratuidad.
En mis primeras declaraciones reproducía las declaraciones del ministro. Es decir, en mis primeras declaraciones hablaba de lo que el ministro ya había reproducido y había dicho en varios medios de comunicación, de que su intención era reconducir la gratuidad. Y lo que después manifesté es que en Canarias vamos a solicitar que se continúe, por todas estas razones que acabo de dar, porque ha sido un revulsivo, porque es un impacto muy negativo el haber hecho toda esa inversión que hemos hecho para que ahora, en el 2025, no se aproveche.
Entiendo. Y para que continúe, ¿ustedes estarían dispuestos a poner la parte que no ponga el Estado si retira parte de esa subvención?
Pero es que volvemos otra vez a una cuestión que colonial absolutamente, que nos llevó hasta este punto. Es decir, recordemos que en la península estuvieron disfrutando de la gratuidad de los cercanías y de los trenes 8 meses antes que nosotros. Esto fue una lucha por hacer entender al gobierno de España que en Canarias no teníamos cercanías, teníamos guaguas, que nuestras cercanías y nuestras medias distancias eran guaguas. Conseguimos arrancar un 50% en un primer momento, que a muchos les pareció bien, y luchamos hasta el final para que en aquel momento, por suerte, estaba yo con mi compañera Ana Orama, y conseguimos el 100%. Decirle a los canarios y a las canarias que tienen que restar de sus recursos más básicos, como educación, sanidad, políticas sociales, cuando el resto del territorio peninsular tiene cubierto los cercanías y los medios de distancia, y no tienen que estar peleando por si cuestan 81 millones o cuestan 140 porque se cubre, me parece totalmente injusto.
¿Qué tal, María? Yo sobre esta cuestión siempre me planteo la duda de hasta cuándo podemos reclamar la gratuidad del transporte público. Si esto va a ser indefinido, si ya va, tenemos que considerarlo como un derecho adquirido por parte de no solo los canarios, sino de los peninsulares, ¿no? También el tema de los trenes que comentaba. Porque esto lo aplicó el gobierno para combatir la subida del precio de los carburantes. En Canarias estamos terminando el segundo año, creo, si no me equivoco, de la gratuidad. Estamos intentando que haya un tercero, pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? Si el gobierno de Canarias plantea que esto sea de forma indefinida para siempre.
Bueno, la realidad es que nosotros hemos argumentado que de momento hay razones justificadas. Primero, porque tenemos que darle sostenibilidad al sistema, es decir, hubo un aumento de la demanda y no tuvimos la suficiente flexibilidad de poner todas las guaguas necesarias en el momento en el que la demanda aumentó. Hemos hecho todas esas inversiones y todos sabemos que cuando una guagua se compra, tarda hasta casi 1 año y medio, 2, en ponerse en funcionamiento. Es decir, hemos hecho ese esfuerzo inversor, hemos hecho una captación de usuarios nuevos grandísima. Queremos seguir creciendo. ¿Cómo? Pues haciendo que las guaguas sean más cómodas y más rápidas, poniéndose refuerzo con esta capacidad inversora que tenemos. Creo que hay razones sobradas para justificar que se prorrogue al menos 1 o 2 años más. De hecho, dentro del acuerdo de legislatura que se firmó por Coalición Canaria y por el Grupo Socialista que gobierna en el Gobierno de España, se firmó que durante toda la legislatura se iba a sostener la gratuidad de la guagua. Es decir, se firmó un acuerdo de legislatura. Y yo ahora, en mi posición de directora general de transporte, que luego ese plano a Cristina Valido de negociación y de voto y de agenda canaria, pues ella lo va a tener que luchar con su voto. Yo, como directora general, lo que hago es aportar además argumentos de que realmente aquí lo que vino a ser una medida antiinflacionista se ha convertido en una medida que respalda incluso el propio proyecto de ley de movilidad sostenible que tiene el gobierno de España en ciernes dentro de las Cortes. La movilidad como un derecho, la movilidad como un derecho social y de cohesión social que sirva para realmente no solo un impacto económico, sino que la gente deje el vehículo en casa, que realmente entendamos las guaguas como una movilidad más sostenible y de menos impacto y muchísimo mejor que el vehículo privado. Es decir, todas estas razones yo las voy recogiendo en estudios que hemos hecho económicos y sociales para darle argumentos al gobierno de España de que esta medida tiene que prevalecer un par de años más.
Pero si las guaguas llegan, como está previsto que en los próximos años sigan llegando guaguas, ¿usted no cree que la gente va a seguir cogiéndola aunque haya que pagar en quizás un precio menor, como se hizo en los primeros meses, ¿no?, que el actual?
Hombre, llegará un momento en el que habrá que reconducirlas, pero ahora mismo, tal y como tenemos la situación, la demanda que tenemos de guaguas, sería un riesgo totalmente innecesario que de repente por una retirada de la gratuidad nos veamos con una gran inversión y que perdamos todos estos usuarios nuevos que nos ha costado pues todo este año no solo captar sino conservar. Y no solo tenemos que captar y conservar, tenemos que seguir llegando a más, y eso solo se consigue manteniendo los que hemos conseguido ahora y reforzando el servicio para captar nuevos que no solo vengan a las guaguas porque son gratis, sino porque son una alternativa real al vehículo privado.
Hay una ley del transporte por carreteras de Canarias que se ha aprobado, hay una enmienda a la totalidad que ha presentado Nueva Canarias sobre esa norma. ¿Dónde está, digamos, la clave de desacuerdo más grande en los VTC, en los vehículos de transporte sin conductor y las licencias que se puedan dar para estos vehículos? ¿Ahí está el quid del problema o hay otros?
Esto ha sido una pequeña reforma de la ley del 2007, es decir, la reforma con enjundia y con tiempo se está trabajando dentro de las mesas del transporte y tendrá el trámite legislativo normal. Esto ha sido una legislación de urgente necesidad para adaptar la normativa a la normativa, a las sentencias de la Unión Europea. Simple y llanamente para eso. Luego es cierto que veo enmiendas a la totalidad por Nueva Canarias y me pregunto a quién representan. Es decir, un diputado representa a la ciudadanía, a algún sector, pero tenemos un decreto ley que ha sido dialogado en las mesas del transporte, todo el mundo ha hecho alegaciones, la gran mayoría se han aceptado, la totalidad de los cabildos, por unanimidad, no solo han apoyado la necesidad de la norma, sino que han apoyado el texto final de la norma. Entonces yo me pregunto a quién representa Nueva Canarias. No sé a quién están representando, porque ha habido una unanimidad en la necesidad y la urgencia de la norma y una unanimidad de los cabildos en el texto final de la norma, más allá de que pueda ser mejorable pequeños aspectos. Entonces, es verdad que este tipo de enmiendas a la totalidad nos sorprenden porque no le vemos ningún trasfondo y no sabemos a qué sector social o profesional representa.
Esa reforma a efectos prácticos lo que viene a dar, digamos, más herramientas a cabildos y ayuntamientos para que regulen ellos mismos la concesión de licencias VTC, ¿no? Frente a la de los taxis, por ejemplo, ¿no?
Claro, es decir, había una normativa europea que esto viene de hace mucho tiempo. Esto se tenía que haber hecho en la legislatura pasada. Por eso, cuando nosotros tomamos posesión, ya llevaba publicada una sentencia del Tribunal Europeo varios meses, y es cuando tenemos que echarnos a correr, porque todos sabemos que cuando Europa dictamina una determinada línea de actuación que vaya en contra de nuestra propia normativa, es que se aplica por encima de nuestra normativa. Tienen derecho, su derecho es superior al nuestro. Entonces, teníamos que correr y ponernos las pilas para adaptar a esa sentencia del Tribunal Europeo nuestra legislación. ¿Y qué es lo que hacía? Darle herramientas a los cabildos bajo criterios de sostenibilidad, impacto medioambiental, capacidad de las vías o gestión del tráfico para poder crecer o decrecer en acceso a autorizaciones de VTC o licencias de taxi en los municipios. Es decir, al final damos criterios medioambientales, de impacto, de gestión y de capacidad de nuestras vías, que todos sabemos que están bastante saturadas porque lo vivimos día a día, para a la hora de poder crecer en determinados sectores de profesionales. Porque sí, tenemos que crecer y tenemos que desarrollarnos, pero de manera sostenible.
Y diversificar. ¿Usted es partidario de que aumenten, por ejemplo, estas licencias para vehículos sin conductor, VTC?
Claro, es decir, al final
lo que
hacemos con este decreto es dar la posibilidad a los cabildos de crecer según su propia realidad. No es lo mismo la realidad del Hierro que la del Fuerteventura, no es lo mismo la de Lanzarote que la de Tenerife. Es que poner unos criterios regionales de crecimiento de VTC, que era como estaba anteriormente, podría generar un impacto negativo de a lo mejor como estaba pasando en el Hierro, que hay escasas 23 licencias de taxi y tenían más de 1.000 autorizaciones de VTC solicitadas para trabajar en el Hierro o para moverlas después del Hierro a otras islas. Es decir, distorsionaba todo totalmente el mercado, el impacto de medioambiental de cada isla y dejaba desprovistos a los cabildos de capacidad de proteger su propio entorno, ¿no? Entonces, sí, pues habrá islas en las que sí, obviamente, tendrán capacidad de crecer y tendrán que crecer, pero claro, de manera objetiva y con parámetros, como ya he dicho, medioambientales o de gestión del tráfico o de saturación de vías.
No todo el tráfico va sobre ruedas, Daniel. También están los barcos.
Precisamente quería preguntarle a María.
Sobre la
obligación de servicio público, en este caso la línea marítima del Hierro a Tenerife, que va a terminar de operar Navir Armas a final de año y que va a retomar Fred Olsen. ¿Es poco atractiva esa obligación de servicio público, directora, para que una compañía haya declinado dejarla y, bueno, la retome otra?
Pues es todo lo contrario. Es lo suficientemente atractiva para que por primera vez en mucho tiempo una naviera diga que quiere optar a trabajar en esa línea sin el amparo de una OSP. No olvidemos que las OSP se ponen cuando una determinada conectividad no es rentable para el mercado y, por lo tanto, se tiene que garantizar la conectividad de ese territorio. ¿Cómo se garantiza? Pues poniendo una obligación de servicio público y poniendo a las administraciones dinero para que un operador conecte ese territorio.
Para que le rente, como dicen
Exacto.
los más jóvenes ahora, ¿no?
¿Qué ocurre? Que ya ha tenido lo suficiente, o sea, esa línea ya es lo suficientemente rentable o atractiva para que un operador diga, no, yo no necesito ayuda pública, yo creo que esta línea es rentable, voy a hacer una oferta que que cumple con los requisitos del decreto que tenemos vigente, el decreto ley que tenemos vigente de mínimo de conectividad marítima, y yo voy a operar el libre mercado. Me voy a sostener por mí misma, como pasa en el resto del territorio.
Pasa que eso corre el riesgo también de que se puedan subir los precios, de que incluso que haya menos conexiones que las que había hasta ahora, ¿o no? No va a haber menos.
No, porque de hecho lo que dice esta naviera es que va a operar el mínimo y más de lo que ya está establecido en este decreto, que es el decreto de mínimos con el que tú funcionas con una OSP. Las OSP no están para limitar el precio, las OSP están para garantizar la conectividad. En el resto del territorio del archipiélago no hay OSP y los precios son totalmente asequibles y rentables y todos podemos pagarlos. Es decir, no se va a poner al hierro en una situación peor que el resto del territorio. Todo lo contrario, por fin el hierro va a tener una conectividad como el resto del territorio archipiélago e incluso la flexibilidad del mercado podrá devenir en mejores y nuevas conexiones.
¿Y para cuándo? ¿Para cuándo nos llega eso?
El día a partir del 31 de diciembre ya empezarían a operar el libre mercado.
Estupendo.
Y eso supone que no solo tiene por qué operar una línea, es decir, pueden operar más. Si otra línea solicita operar también en la línea del hierro y hacer rutas alternativas y conectar islas verdes, ese es el libre mercado. Eso es lo que uno desea para mejorar la conectividad de una isla y no una OSP que está para corregir deficiencias del mercado para garantizar mínimamente la conexión. Uno lo que quiere es que la conexión no sea mínima, que crezca, que vaya más, que incluso conecte otras islas.
También Naviera Armas también ha pedido poder operar desde Gaete. ¿A ustedes les parece una buena decisión? ¿Apoyarían esa opción?
Por supuesto, es decir, vamos a ver, nosotros siempre vamos a velar, o sea, yo siempre voy a defender que gracias a que Canarias ha tenido dos operadoras navieras, podemos decir que hemos garantizado y crecido una conectividad marítima en totalmente envidiable a nivel incluso mundial. Porque esa competitividad garantiza pues que si pasa cualquier cosa en una de las navieras, pues que la otra también esté operativa. Es decir, nos han garantizado la conectividad, la competencia. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, esta solicitud nosotros en la Dirección General de Transporte todavía no nos ha entrado. Esa solicitud la está tramitando Puertos Canarios. Y será Puertos Canarios el que tendrá que decidir, según la operativa, la seguridad del puerto, la capacidad del muelle, etcétera, si se otorga o no esa concesión. Yo, como Directora General de Transporte, me llegará cuando, en tal caso, el puerto en cuestión dé capacidad para operar más navieras. Entonces, las navieras en cuestión se dirigen a la dirección y es cuando solicitan empezar a operar una línea. Y de momento yo, de manera oficial, no tengo ninguna solicitud para operar en esa línea.
Bueno, pues esperaremos, porque parece que hay interés. Esperaremos a que la haya.
La competencia siempre
dice,
es buena.
Cuanta más líneas haya, más posibilidades haya para la ciudadanía, mucho mejor. Pues lo vamos a dejar aquí, señora Fernández. ¿Se va a salvar usted de la típica pregunta de cómo van las relaciones de Coalición Canaria-Nueva Canarias para una posible unificación? Pero bueno, se la guardamos para la próxima.
Bueno, yo seguiré, te respondo rápido, que llevo poco tiempo en política y estoy tan cansada que me hagan esa pregunta, que yo creo que ya llevamos más tiempo separados que juntos. Yo creo que ya es hora de quitarnos fantasmas del pasado y centrarnos en lo importante, que es trabajar, crecer y hacer el bien por esta tierra.
Gracias, María Fernández, por habernos acompañado. Buenos días.
Un placer.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? El mejor premio es tu ingreso sobresaliente. Regístrate antes del 30 de septiembre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y por tu futuro.
Alguien se mueve no solo por el paisaje, las playas, sino por lo que espera comer, por la experiencia gastronómica que espera tener en un sitio, en un lugar determinado.
Bueno, está ya en datos estadísticos que la motivación del viaje cada vez es más importante la gastronomía, si bien todavía nos queda un largo camino por recorrer. Lo que sí es cierto es que de cada 10 turistas, 9 prueban el producto local y preguntan por el producto local, que es lo importante. Todavía queda un camino por hacer para que la motivación sea, pero es que la isla ofrece una cantidad de experiencias que si me dices otro sitio en el que solo sea destacable la gastronomía, puedo entender que la motivación del viaje sea esa, pero es que la isla se presta a que puedan ser varias las motivaciones para venir a un lugar como Tenerife.
Tenerife en San Sebastián Gastronómica, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Meprolin te ofrecemos productos que limpian todo menos tu bolsillo. Ahorra con nuestros detergentes monodosis para mezclar con agua y conseguir una limpieza perfecta, o nuestros limpiadores multiusos que sustituyen hasta 4 productos convencionales en uno solo. Ven y conoce toda nuestra gama en la sede Meprolin de tu isla. Recibe asesoramiento personalizado gratuito y limpia como los profesionales. Meprolin, experiencia, precio y garantía.
Llega el evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales de Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Minutos de la mañana, nos está quedando un día bastante bonito, bastante agradable, ¿eh? Hay cielos despejados, nubes propias del alisio en el horizonte y algunos titulares que nos van quedando hoy en cuanto a transporte, unos cuantos, ¿eh? Daniel, tanto en el conflicto con Global y también por lo que estamos por lo que hemos visto en torno a la gratuidad del transporte. Parece que ahí está el terreno bastante despejado. Y ojo, las líneas marítimas que también, Daniel, la que va a operarse con el hierro, la petición que todavía no ha llegado de la de Agaete, en fin, hay movimiento.
Yo creo que la gratuidad del transporte público, yo creo que para todos los oyentes lo que más nos toca de cerca, ¿no? Porque prácticamente pues la gran mayoría de los canarios usamos con cierta frecuencia el transporte público. La cuestión en la que le insistía yo era, claro, ¿hasta cuándo? Porque el todo gratis al final cuesta dinero y sale de recursos públicos que pagamos a través de los impuestos. Y hablaba la directora general de al menos uno o dos años más, fue quizás el titular que le podemos sacar, ¿no? De por lo menos pues ponemos la fecha de 2026, que ellos pretenden que llegue la gratuidad del transporte público.
Pero ¿sabes en lo que no se moja nadie? ¿En quién va a poner el dinero, no?
Ellos quieren que lo ponga el gobierno de España. Sí,
los cabildos están poniendo una parte. Es cierto que los propios cabildos han dicho que, bueno, que tenían músculo para mantener, por lo menos desde el Cabildo de Gran Canaria, las ayudas si hiciera falta, pero claro, alguien habrá dicho allí, algún concejal de Hacienda dirá, bueno, no se me lanza claro a pagarlo todo, que esto es una cantidad, esto es un roto importantísimo.
Y al final, desde que tú pones algo gratis, ya tienes la inconveniencia de que cuando vayas a terminar con esa gratuidad, la gente se va a enfadar, sea lo que sea. Va a pasar con el transporte público, que no va a ser eterno, y pasará, por ejemplo, también se me ocurre, con otra demanda que consiguió Coalición Canaria con el Gobierno de España, la bonificación del 60% del IRPF en La Palma. Cuando eso termine, que terminará algún día, pues también la gente se quejará porque lo va a notar en el bolsillo, ¿no? Pues esto es igual. Quizás tendrá que ser ese fin de la gratuidad paulatino y que no sea de golpe volver a pagar lo que se estaba pagando antes, sino como comenzó a hacer algunos cabildos que subvencionaban la mitad del bono o alguna medida o beneficiar, como dijo el ministro Óscar Puente, a los colectivos que más lo usan o que tienen menos capacidades, como los estudiantes y los jubilados, ¿no? Habrá que plantearlo por ahí.
Bueno, pues efectivamente esta es la situación. También hemos hablado de la limpieza, un problema que está generando muchísima presión sobre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy hemos decidido dar un repaso, caminar por nuestras calles, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, para ver cómo es el trabajo de los servicios de limpieza, en el caso de de la isla de la capital tinerfeña, como se está llevando a cabo, y en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, tratar de averiguar la percepción, ¿no?, que parece que entre muchos vecinos es de mucha suciedad, por mucho ojo que el ayuntamiento no reconoce exactamente que esto sea así, sino que se pueda mejorar. Vamos hasta las calles de Santa Cruz de Tenerife. Allí hemos mandado al comando Estupiñán a ver cómo trabajan los servicios de limpieza y cómo se lleva a cabo esa limpieza y cuál puede ser la percepción entre los ciudadanos. Brian Estupiñán.
Hola de nuevo, Roberto. Hay que decir que he podido hablar con asociaciones de vecinos, también con los servicios de jardinería de esta zona de Somosierra, aquí en Santa Cruz de Tenerife. Y tengo que decir que, bueno, hay que contar varias cositas, ¿no? Porque, como bien sabes, en esta zona de la capital tinerfeña, pues tenemos el albergue municipal. Y, bueno, hay que decir que esta zona es uno de los puntos negros, dicho también por empleados del propio ayuntamiento, que podría ser el punto negro con mayúsculas debido a la falta de limpieza. Estamos viendo que en diferentes jardines podemos ver papeles con restos de necesidades, para no ser muy específico, y también olor a pis que se filtra a través de las ventanas de los edificios colindantes, y nos han dicho que esto es un problema que realmente en el barrio pues hace falta mayor servicio de limpieza.
Claro, entonces, de gente a lo mejor que se acerca al albergue, esto tiene un cupo y una hora de entrada y otra hora de salida, a lo mejor gente que no consigue entrar y se queda por ahí fuera, a lo mejor.
Claro, sí, tenía como alrededor de un centenar, si no me equivoco, de personas la capacidad del albergue, pero claro, muchas personas se quedan fuera, bien sea por el horario, bien sea porque prefieren tener un poquito más de intimidad y por eso pues deciden también estar en intemperie. Pero bueno, principalmente hoy el tema que acontece es el de la limpieza, y justamente pues en esta zona de alrededor del Pancho Camurria estamos viendo que está gravemente afectada, y concretamente un operario de limpieza del ayuntamiento me llevaba hasta uno de los sitios que peor estaba, y hay que decir que hay que tener estómago para llegar ahí, porque el olor enseguida te llegaba y te revolvía.
Bueno, y ha estado desde muy temprano, Brian, acompañando a los servicios de limpieza ahí en las calles también.
Exacto, estamos ahora con una de las vecinas, con María del Carmen. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Usted como vecina de la zona, cómo detecta la limpieza de su barrio?
Bueno, deberían de frecuentar un poquito más, porque de la limpieza de las calles, pues se tardan un poco en hacer la limpieza, ¿vale?
Usted, por ejemplo, cuando pasea por los jardines de aquí de su barrio, ¿detecta también esa suciedad, que a lo mejor pues puede ver papel higiénico usado, que puede ver a lo mejor restos de, vamos a decir, de fluidos, lo que sea, ¿no? ¿Y usted lo ha visto constantemente?
Bueno, en ocasiones lo he visto, ¿vale? Porque no frecuento mucho pasar así por ahí y no lo he visto en ocasiones, ¿vale? No así.
Y por ejemplo, si miramos el tema de los contenedores, la gente aquí en este barrio pues tira correctamente la basura, deja las bolsas por fuera, ¿detecta también que eso es un punto de infección en la ciudad?
También hay mucha gente que dejan las bolsas afuera y otros las ponemos dentro. Eso también pasa.
Roberto, te está escuchando María del Carmen.
¿Qué tal, María del Carmen? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, que está dando su paseo mañanero.
Sí, tengo que ir a Santa Cruz.
Qué bueno, ¿y va caminando normalmente?
No, voy a coger la guagua ahí en Pancho Camorra.
Bueno, su percepción por lo habitual de la limpieza que se va encontrando, ¿es bueno en general o cree que va por zona?
Que se tardan un poco en venir a hacer limpieza, ¿vale? Vale, me refiero a los carros que vienen a hacer la limpieza, a los camiones de limpieza, porque las personas que la hacen a mano, sí veo casi todos los días esas personas haciendo limpieza, ¿no? Me las he encontrado en eso, en ocasiones me las he encontrado haciendo limpieza de eso, ¿vale?
Bueno, pues bien, esa es la opinión de Carmen, que conoce bien esta zona. Gracias, Carmen, buenos días.
Buenos días, suerte.
Gracias. Bueno, Brian, sigues ahí en tu recorrido. Que, por cierto, debo añadir que vamos a hacer en Las Palmas de Gran Canaria y también en Arrecife, en Lanzarote, que creo que me había olvidado de decirlo antes, pero este recorrido que vamos a hacer nos va a llevar también hasta las calles de Arrecife. Brian.
Sí, hay que decir también que debido a la suciedad de este barrio, pues también los operarios de jardines han tenido que optar por llevar estas mascarillas, porque de verdad que el olor es bastante significativo, y concretamente hablaba con la Asociación de Vecinos Azorín y nos decía prácticamente eso, ¿no? Que han tenido que cerrar prácticamente todas las ventanas de la casa porque está filtrándose bastante el olor, y cuando uno lo ve en persona, pues se hace una idea de cómo podría ser la suciedad, pero ya estando en el sitio, digamos que las expectativas se superan con creces.
Muy bien, Brian, pues sigues por lo tanto tu camino por la calle de Santa Cruz. Gracias.
Hasta ahora.
Bueno, esta vecina decía suerte, no sé si te lo decía a ti o se lo estaba diciendo realmente a los trabajadores de limpieza del ayuntamiento, porque sí. Si tienen que estar los vecinos con mascarilla, imagínate cómo será, claro, el que tiene que, claro, que recoger la basura, ¿no?
Claro, esto en determinadas zonas es un problema gordo, ¿eh? Y más donde se concentra a lo mejor mucha gente, que a lo mejor no tiene donde dormir, sí, sí, donde estar, y claro, pues en los jardines donde hacen sus necesidades. Vamos a ver cómo es la situación en este recorrido que estamos haciendo esta mañana, por ejemplo, en Arrecife, en Lanzarote. Allí también tienen un problema con la limpieza de las calles. Paola Delgado, buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Pues sí, desde luego, tenemos un grave, gravísimo problema, lamentablemente, con el asunto de los residuos, además en varios puntos de la isla, Roberto. Hoy concretamente nos hemos trasladado hasta Recife, como decíamos, aquí en la capital, en una zona evidentemente muy afectada, pero es que nos trasladamos concretamente al barrio de Argana, que lo está aún más, si cabe. Hay, para que se ubiquen un poco y poner en contexto, unos 8 puntos negros, Roberto, en cuanto al tema de problemas con los residuos en este barrio, y nosotros nos hemos trasladado, digamos que al más, digamos, al que más residuos tiene, al que más problemas viven a diario los vecinos que viven en esta zona, y estoy y me encuentro con Andrés de la Cruz Medina, que es vecino de aquí de Argana, lleva 35 años viviendo aquí en esta zona y además es activista de toda la vida. Muy buenos días, Andrés.
Hola, buenos días.
Buenos días. Andrés, ¿a qué tienen que enfrentarse los vecinos en el día a día en esta zona en la que nos encontramos?
Mira, aquí, como en los demás puntos de la zona del barrio, los encontramos que hay muchas personas que son incivilas. Eso es en primer lugar, porque tenemos los contenedores colocados en unos sitios, puntos estratégicos para que los vecinos se desplacen a hacerlo, pero el problema es que los encontramos es que la mayoría de los contenedores o están rotos o los pisantes que tienen no funcionan. Y aparte de estar las personas que en vez de coger las bolsas de basura y meterlas dentro del contenedor, las ponen fuera de ahí. Aparte de eso, tenemos el problema es que un día sí y un día no, el camión de Urbacer pasan a recoger todo lo que son materiales, neveras, lavadoras, ruedas, toda clase de materiales que los vecinos tiran dentro del contenedor y fuera del contenedor, cuando tenemos puntos limpios en lo que es la isla de Lanzarote.
Claro, porque Roberto, por poner un poco, para que la gente entienda la situación en la que nos encontramos, el lugar en el que nos encontramos ahora mismo, nosotros según hemos llegado, Andrés me ha querido trasladar, de hecho hemos abierto los propios contenedores para ver y comprobar cómo efectivamente no es un problema de que estén los contenedores colapsados en este momento, sino todo lo contrario, hay muchos contenedores prácticamente vacíos o medios llenos y la gente sigue optando en muchas ocasiones por tirar la basura afuera. A eso se refería Andrés con el tema del incivismo.
Disculpa, Paola, o sea, lo que nos estás diciendo es que hay basura por fuera de los contenedores, pero en cuanto abres el contenedor están vacíos prácticamente, o sea que podrían introducir la basura en el contenedor perfectamente y no lo hacen.
Sí, es que la mayoría están vacíos y aparte de eso es lo que he comentado, que como ya antiguo, sistema antiguo, si los padres mandan a los niños o mandan personas mayores que no pueden pisar el pedal que tiene para el contenedor porque está estropeado, en vez de levantar la tapa, porque tiene dos accesos, uno por un lado y otro por otro, lo que hacen lo dejan abandonado en los lados de los contenedores, pues ahí vienen los perros o viene cualquier persona y rompen ya en esas bolsas.
Claro, pero Andrés, esto ya es una cuestión también de urbanismo, ¿eh? O sea que hay que exigir a las administraciones públicas, desde luego, al ayuntamiento, a quien corresponda, pero hombre, nos tenemos que exigir a nosotros un poquito también, ¿no?
Eso es el civismo de cada vecino en los barrios, pero claro, yo mismo y otras personas que ya me han comentado los problemas, le decimos a un vecino, oiga, no deje usted la bolsa en el suelo, no haga usted esto, y te mandan a lo más lejos del mundo, ¿me entiende? O te nombra tu familia si puede más todavía. Entonces a veces lo que hacemos es, pues no decirles nada. El tema es, el ayuntamiento a través de la Consejería de Limpieza va a sacar ahora un un pliego en referencia que van a poner en los puntos más negros de lo que es en tema de todos los barrios, unas cámaras. Pero claro, usted pone las cámaras, sí, las cámaras van a coger a las personas que lo tiran, pero si después no hay un seguimiento o no hay unas sanciones a esas personas o a eso, porque el problema gordo que yo encuentro es, si yo tengo una zona donde estamos aquí nosotros ahora, hay un solar, en el solar, aquí viene un vecino con un furgón, con lo que sea, y te descarga ruedas, neveras, lavadoras, muebles de electrodomésticos y demás. ¿Eso quién lo controla? No lo controla nadie. Y un vecino le dice, oiga, ¿qué está haciendo usted? Vaya punto limpio. Y te manda a lo más lejos, ¿me entiende? Entonces, por mucho que el ayuntamiento ponga cámara, por mucho que pase un policía o pase una persona, si los vecinos no somos respetuosos con lo que tenemos, ese es el problema.
Claro, y eso... Paola, sí, disculpa, digo, Paola, a ti mismo, que esto no, se viene, uno ya se viene con eso aprendido de casa, ¿no? Eso, no hay cámara que lo pueda controlar prácticamente. Aunque una multita de vez en cuando, Paola tampoco viene mal, ¿no?
Eso justamente iba a comentarte, Roberto, que el tema de las sanciones, ya sabemos que hasta que no nos tocan el bolsillo en muchas ocasiones no reaccionamos, pero es triste, porque la situación que nos encontramos, insisto, en esta imagen, insisto, hay 8 puntos negros, alrededor de 8 puntos negros en esta zona, es muy triste la situación en la que nos encontramos nosotros ahora mismo, porque es lo que decía y comentaba Andrés, no solo hay bolsas de basura, hay muebles destrozados, hay lavadoras, quiero decir que, en fin, el civismo deja mucho que desear en este caso. Y además, Roberto, y te comento también que no solo tienen un añadido también los vecinos en este caso de Argana, porque tienen el vertedero cerca, y claro, también se le suma, cuando los tiempos cambian un poco, pues imaginarás el tema de los olores, ¿verdad, Andrés?
Sí, los olores son cada 15 días o 20 días cuando cambian lo que son los tiempos de la zona que viene para Argana, para Maneje o los alrededores, pues aquí están de residuos tirando lo que es en el llano del vertedero, pues claro, eso quieras o no, sale de ahí y llega los olores al barrio. Y después tenemos otro problema, que cada 2 o 3 meses tiene que un convenio de lo que es, ya sea del Ayuntamiento de Cabildo, por todos los alrededores de toda esta zona, a recoger las bolsas que salen volando del centro de vertedero. Pero claro, uno de los problemas que tenemos en el vertedero, según me comentan algunos trabajadores y demás, es que las plantillas no están completas, y no hay nocturno suficiente para sacar ese trabajo, porque si dentro de la planta entran diarios 100 camiones, de los 100 camiones 80 o 70 van al solar, ahí los estira, después hay unas maquinarias, los extiende, y quieras o no, todas esas bolsas, cuando pasa la maquinaria, rompe lo que es en sí, y cuando hay viento, pues salen volando.
Bueno, pues esa es la situación que se encuentran. Ojo, que hace falta, evidentemente, presión por parte del ayuntamiento, y también de alguna manera que nosotros mismos, pues, que los propios vecinos, pues estemos conscientes también de que se puede aportar a esta limpieza, pues desde el momento en que tiramos la basura. Paola, que esto no es cosa solo de uno, que esto es cosa de todos.
Justo eso iba a comentarte, Roberto, que es una responsabilidad compartida, evidentemente, por supuestísimo que las instituciones, las administraciones tienen mucho que decir en este sentido, y las propias empresas que cumplan con lo establecido y a lo que se comprometen, pero por supuestísimo también la gente, los ciudadanos, los vecinos, tenemos que colaborar evidentemente en que la situación no se agrave, ¿no? Y aquí estamos viendo claramente en que no es solo un problema de la administración, que también que se pueden siempre depositar evidentemente más recursos, destinar más recursos, sino también de nosotros mismos, ¿no?
Y después otro de los problemas añadidos, Roberto, es el añadido de que tenemos contenedores, las golferías que están habiendo cada semana, los encontramos en cada punto de los barrios, uno o dos contenedores incendiados, ¿me entiendes? Que quieras o no, por mucho que un contenedor que lo vale, lo que es al ayuntamiento y a los vecinos, lo vale 1.000 y pico euros. Y claro, si no se sanciona también a esas personas en que paguen ese dinero de lo que están destruyendo, pues es uno de los problemas añadidos.
Muy bien, pues así está la situación. Paola, ¿qué tal tiempo les está haciendo en Arrecife? ¿Cómo ha amanecido el día? Bueno,
Pues muy buen tiempo, Roberto. A ver si por fin hoy se queda un poquito este fresquito que estamos ya sintiendo. Que la verdad que ayer caían unas gotitas por aquí que tanta falta hacen, pero regresaba el calor. Así que esperemos que se quede el fresquito por aquí.
Bueno, pues no sé yo Lanzarote en concreto, pero mucho me temo que las temperaturas van a seguir subiendo. Yo soy de los que les gusta que en invierno, otoño haga el fresquito y después, oye, en verano pues que haga calor. Pero me gusta notar ese cambio de estaciones, ¿verdad? Todavía no lo hemos connotado de todo. En fin, Paola, muchas...
Estoy contigo, Roberto, estoy contigo.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Y continuamos nuestro recorrido desde Arrecife a Las Palmas de Gran Canaria, que es donde realmente ha surgido en estas últimas semanas un mayor movimiento de protesta por parte de los vecinos frente a lo que consideran una ciudad, unas calles, unos barrios en general muy, muy sucios. Vamos hasta este punto. Carla, ¿dónde te encuentras?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues me encuentro precisamente en Mesa y López, en el entorno, pues como decimos, del puerto Cantera, Mesa y López, que también es una zona pues muy céntrica, una zona donde, bueno, hay mucha gente, hay mucho trasiego, y me encuentro con un vecino, con Rafa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nos puedes contar esta zona? ¿Has visto cómo se ha ido degradando en cuanto a la sociedad?
Bueno, pues la verdad es que no hay mucho que contar, solo con pasear por la zona se puede observar y ver el deterioro que en los últimos años ha pasado en esta ciudad, tanto en suciedad, tanto como en abandono de las aceras, el mobiliario, las palmeras, los árboles. O sea, no es una cosa que ningún vecino lo entiende. Seguimos con los mismos contenedores que había hace 10 años, cuando se ha duplicado prácticamente las edificaciones. El servicio de limpieza es el mismo, o sea, cuatro personas con una palmera, con los carros de la compra para recoger, y hay calles que llevan meses sin pasar el camión del agua. O sea, no, es incomprensible, o sea, no lo entendemos.
Para que los oyentes hagan una idea, ya que estamos en radio, ¿cómo podemos hacer esa fotografía? ¿A qué huele la capital?
Pues huele a pis, o sea... Hay un aumento bastante importante en las mascotas, sobre todo perros, que bueno, no hay, como todo el mundo puede observar, no hay una esquina que no esté meada. Entonces, por echar un poco de agua con una meada y agua, lo único que haces es agrandar la meada del perro, y aquí no llueve, y estos días de calor ya, vamos, hay días tardes que duele la nariz al caminar, o sea, es solo pasear y observarlo.
Rafa, ¿qué les comentan los vecinos de la zona? Me imagino que esto lo hablan, ¿no? Es algo que está a la orden del día. Ahí está mucho más sucia la capital que hace años.
Muchísimo más sucia, sucia y abandonada. O sea, hay una cosa que casi que ya nos preocupa más que la suciedad y los olores, que son las aceras, que es más importante. Porque la gente mayor, aquí dentro, al lado tenemos el centro de salud, Alcarabaneras. Pues todas las calles adyacentes al centro de salud, no hay una que esté bien, que tenga toda la acera completa. Faltan baldosas, hay baldosas sueltas. Tenemos el caso de Fernando Guanarteme, que ha estado 4 años cerrado al tráfico y al público. Lo han abierto el otro día y ya la mitad de las baldosas están sueltas. O sea, no tiene sentido, o sea, es que no lo comprende nadie. ¿Cómo puede ser que 4 años cerrado eso va haciendo una obra y a día de hoy, que bueno, lo comentábamos antes tú y yo, y hay baldosas sueltas que caminas? En mi edificio hay 2 personas que se han caído por los agujeros en las aceras, 2 vecinos.
Y sobre todo esto le añadimos que las aceras pues también están negras, ¿no?
Hombre, negras, y que son aceras que tienen 40 años, que el día que caen 4 gotas entre las meadas, el jabón que echa la gente y la grasa que hay en el ambiente, caen 4 gotas y resbalan.
Roberto, te está escuchando.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes, esto me imagino que aparte de quejarse públicamente, lo han hablado directamente con responsables municipales, ¿no? ¿Qué les dicen ellos?
A ver, aquí había antes por la zona un señor que era el inspector de limpieza, y según nos comentaba que todo eso lo tenemos que poner en una aplicación, en LPA Avis. Esa aplicación a día de hoy ya no funciona.
Que no están encontrando un canal de comunicación con el ayuntamiento para esto.
Ningún canal. A mí, con tu compañera estábamos hablando hace un rato de una hoja de palmera que medirá 4 o 5 metros, que está en la puerta del Mercadona, en República Dominicana. Esa hoja de palmera lleva en la acera una semana en la acera, ocupando media acera, y al cabo del día pasarán 30 municipales, 40 barrenderos, algún concejal, seguro que ha pasado la alcaldesa, bueno, seguro que no, porque... Y nadie es capaz de llamar a nadie para decir, oiga, vengan a quitar esta hoja, o sea, y lleva ahí una semana, o sea, es que son cosas que no tienen sentido. Yo le he pasado las fotos a tu compañera, pero vamos, pues me ha dicho que las iba a poner en una página web.
Bueno, estoy absurdo, viendo aquí, o sea, estoy viendo por aquí, por ejemplo, una en que las que se ven unos cardones, ¿no?, llenos de basura en un punto determinado. Estamos viendo eso sí también servicios de limpieza, porque aparentemente personal hay. Rafael, ¿no? Personal parece sí, que está echando una mano ahí, ¿no?
Pero si el personal, puede haber personal, pero si no tienen medios. Lo que no se puede es que cuatro personas vayan con unas hojas de palmera y con unos cubos del cesto de la ropa, que es lo que tenemos en casa para dejar la ropa sucia, lo llevan en un transportín de mochila de niño de colegio y van con una palmera. Eso no son medios para una ciudad como esta. Tenemos los mismos contenedores de hace 20 años, cuando la población casi se ha duplicado. En la zona de República Dominicana se han hecho 4 edificios con más de 100 viviendas por edificio. Y seguimos teniendo los dos mismos contenedores que a las 6 de la tarde están llenos.
Claro, se está dando cuenta de que los recursos son los mismos, pero que, digamos, la cantidad de personas que los están utilizando son mayores. Claro, es mayor, perdón.
Exacto. También hay que reconocer que la gente es poco cívica, ¿eh? O sea, que ya muchos no tiran las bolsas a los contenedores, las tiran abiertas. Luego también hay gente que va buscando por los contenedores, que saca las cosas para rebuscar, las dejan fuera. Entonces, es todo un... es la cadena...
A ver, yo estoy viendo ahora... Rafael, ¿verdad?
Sí.
Es su nombre. Estoy viendo, por ejemplo, me manda la fotografía mi compañera Carla Larrabeiti, lo que parece un carrito de niño o de compra al que han atado un cubo de plástico, bueno, de aquella manera, de aquellas condiciones. ¿Esto es el material que utiliza el personal de limpieza?
Sí, bueno, ahí lo puede ver usted. Y en la siguiente foto ve al señor con un cepillo de casa y con una hoja de palmera, o sea...
No, y efectivamente los contenedores y mucha basura alrededor. Hombre, vamos a ver, hace un momento en Lanzarote hemos visto contenedores vacíos y basura por fuera alrededor. A lo mejor también, no sé si es el caso del barrio, de la zona donde usted se encuentra, que a lo mejor también es que los vecinos, nos hemos acostumbrado, ¿no?, a utilizar de la forma correcta estos contenedores. ¿Se puede estar dando eso también?
También se da, claro. También ya lo comentaba antes, que hay gente poco cívica, sobre todo en los contenedores de reciclaje, de cartones. La gente no recicla cartón, llegan, lo dejan ahí tirado y ni lo pliegan ni lo meten dentro. Hay una cosa que funcionó muy bien durante unos años, que era el policía de barrio, que desapareció. El mismo policía, la misma zona, el mismo distrito, que conoce, que ve, que está dando vueltas con la moto, ve, observa, sabe quién es el negocio que recicla, el negocio que no recicla, el que se comporta, el que no se comporta, el que hace una obra en un edificio y deja todos los escombros en la calle. Eso funcionó bien durante unos años, pero no sé quién y cómo, por qué lo quitaron.
Bueno, pues ahí está, ese guante tendido a una de las posibles soluciones. Gracias, Rafael. Carla, pues...
Gracias a ustedes.
Ya hemos visto, de qué manera se trabaja en algunos puntos y, bueno,
así
pues...
Es.
Evidentemente a mí me da la sensación, Carla, que los medios están ahí, pero a lo mejor se ven sobrepasados por una cantidad de población cada vez mayor, quizá, ¿no? O por lo menos de usuarios cada vez mayor.
Y por lo menos es lo que apuntan, ¿no? Más vigilancia, más sanciones se hace falta, pero sobre todo pues que se limpien las calles, ¿no? Que es algo generalizado, no es algo de gente que no ha cogido una escoba ni como apuntan gente, ¿no? De que la ciudadanía, bueno, pues es incívica, eso está claro, pero también hay que tener pues los medios suficientes y las ganas, sobre todo, de que esto se limpie.
Bueno, gracias, Carla. Te quedas tomando un cafecito ahí, ¿verdad?
Sí, sí.
Estoy oyendo los cafés. Le invitas a uno a don Rafael de nuestra parte. Muchas gracias.
Por supuesto, gracias.
Bueno, Daniel, pues ahí está. La situación también de estos vecinos es una de las cuestiones que más preocupa a cualquier vecindario, como hemos podido observar, tanto en las calles de Santa Cruz de Tenerife, fíjate en esa zona junto precisamente en esta zona donde está el albergue, donde tienen tantos problemas, en Arrecife de Lanzarote, como se está en Argana Alta, o en este punto muy céntrico de Las Palmas de Gran Canaria.
Me llamaba la atención lo de la... Hay meados en cada esquina de en la zona
claro,
de las canteras, ¿eh? La verdad que muy gráfico. Después cuando se le ponen declaraciones al concejal de limpieza, pues igual tendría que plantearse, ¿no?, con dónde están fallando por muchos datos que...
Bueno, pues esta es la situación. Oye, ya a esta hora a mí me están dando ganas, Brian.
Estaba escuchando el sonido de la cafetera, ¿no? Y en el bar donde estaba Carla. Decía,
efectivamente.
Me tomaba algo con ese
cafecito.
En
la radio no podemos oler, ¿verdad? Sí, pero sí, podemos escuchar. Y escuchar esas tazas chocando entre sí, ese sonido de cafetera, pues a uno ya le va removiendo los jugos gástricos. Y claro, estamos pensando en desayunar con un buen producto de Montesano. Pero un producto fresco, que esté recién hecho, que esté recién cortado, y los de Montesano, que se hacen aquí en Canarias, ya saben que es los que llevan menos tiempos desde que se elaboran hasta que llega a nuestra mesa. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente, más cerca y más fresco. Nos vamos acercando a las 9 de la mañana, tiempo del Boletín Nacional, en esta jornada de miércoles 8 de octubre. Mira, qué solito que nos está entrando por la ventana, ¿eh? Esto es para calor.
Si no tuviese el mar malo, nos íbamos ayer para la playa
cuando,
de cabeza,
¿eh? Ayer cuando llovía, yo decía, esto es para más calor.
Mira,
y tenía razón.
Confirmamos.
Y tenía razón. Vamos a las 9 de la mañana.